Diego Ortega, bienvenido a Así las Cosas.
Siento que me he hecho como muy, muy perfeccionista o siempre busco donde hubo un error, ¿no? A pesar de que las cosas fluyan de manera correcta y existan demasiadas felicitaciones, siempre estoy viendo que salió mal. Me encanta ver a los artistas hacer su magia en los escenarios. Terminando el show me tiré porque fue un estrés impresionante y estaba así viendo el cielo y decía, Dios, si esto es para mí, pues, ¿hacia dónde es mi rumbo? Si realmente te apasiona lo que estás haciendo, lúchale, o sea, échale todos los kilos y avanza. Después me hice una pregunta, dije, ¿y eso qué? O sea, pues, ¿quieres traer a Tiesto a Aguascalientes o quieres traer a Steve Aoki o en quién quieres traer, no? No tengo el dinero para traer a nadie, tampoco tengo la experiencia para juntar un pool de inversores que crean en mí, porque al final no tengo ni experiencia ni credibilidad. Ya me hablaron, Diego, hay 10,000 personas afuera, ya chingamos, literal, ¿no? Tú nunca vas a ver a Belinda ignorando a sus fans, o con Steve Aoki hemos trabajado más de 10 veces. Okay. Y todas han sido una locura. Si no hubiera existido una pandemia, neta, no teníamos a veces dinero ni para comer, güey. A mí no me da pena decirlo, me da orgullo, cabrón. Y yo era fan de Black Eyed Peas totalmente, y ahora tengo a Will.i.am enfrente de mí, porque siento que a raíz de esta feria van a surgir muchas cosas. Los artistas quieren venir a Aguascalientes. Me encantaría ver en el conteo regresivo a David Guetta. Me encantaría Madonna, Katy Perry, Eminem, Blink-182, Bill Jones.
¿Sí los has visto en tu mente en un escenario del Foro de las Estrellas?
También alguna vez en mi mente vi a los Black Eyed Peas.
Y ya estuvieron.
Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio.
Empresario, productor y CEO de Big Hippo, una de las empresas más importantes en los últimos años en espectáculos y talentos. Diego Ortega, bienvenido a Así las Cosas.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor, pues aquí estoy para resolver ahí todas las dudas, preguntas, lo que sea. Echamos una plática aquí muy amena.
Oye, fíjate que uno de los primeros conciertos a los que fui yo solo fue a INAH. Estaba Fíjate. Haciendo memoria y fue de los primeros conciertos a los que fui. Me gané mi boleto en una estación de radio.
Fíjate, nosotros arrancamos por ahí haciendo fiestas clandestinas aquí en Aguascalientes. Y a lo largo de los años que esto funcionó, nos aventuramos a traer a INAH, que ya sabes que es de Rumania ella.
Sí.
Y pues bueno, fue un show que nos costó mucho trabajo porque en realidad íbamos terminando la universidad, yo no tenía mucho apoyo económico y me aventuré, pedí el contrato, ya me andaba como para hacer todo ese show, conseguí la Isla San Marcos, me moví, el show nos fue bien, se llenó, recuerdo, pero ahí fue como el primer show que hicimos internacional aquí en Aguas nosotros.
¿Y por qué INAH estaba de moda en ese momento o qué te hizo inclinarte a que fuera ella? Porque era un festival, ¿no? Y era ella la estelar.
Exactamente, pues fíjate que nos abarcaba muchos géneros INAH, o sea, tanto el mundo de la música electrónica, ¿no? Que sí. Ella estaba como produciendo mucho dance y todo ese tema. Y aparte gustaba mucho el pop. O sea, a la gente que le gustaba el pop también encajaba perfecto. Entonces, uh-huh. Y no era un artista tan costoso en ese entonces, ¿no? Entonces eso nos ayudó también como a diversificar y a poder crear un festival previo a y que ella cerrara. Y nos fue bien.
Te vemos como muy serio, pero me imagino que también dentro de tu seriedad cotorreas, ¿no?
Sí, claro.
Parte del show.
Es parte.
Pero ayuda también tener una personalidad dura para andar en este ambiente.
Pues al final yo siempre he sido así desde que era un niño.
¿Sí?
Sí, pues más serio. Sí tuve mi época de echar relajo, pues como todo mundo, ¿no? Y al final pues me di cuenta que estaba ya metido en el show business y pues este negocio también requiere mucha responsabilidad y disciplina. Incluso me atrevo a decir que muchos más que todos los negocios la requieren, pero quizá a primera vista la primera impresión que se genera es son bien fiesteros o están rodeados de tal, todo eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que la clave está en llevarlo con mucha responsabilidad y disciplina. Y eso nos facilita que pues si hay un show el día de hoy, el día de mañana estamos completos y si hay otro y otro y otro y vamos sacando todo de manera correcta.
¿Pero te permites disfrutarlo todavía o todo el tiempo estás estresado en la chamba?
Fíjate que me estresaba mucho más al inicio,
¿sí?
Incluso cuando hacía fiestas clandestinas. No sé, o sea, veía tanta gente y gente llegando a las fiestas y que no me fueran a cancelar y todo. Pues como yo estaba arrancando, pues no sabía lo que podía llegar a pasar, ¿no? Y a lo largo del tiempo he ido aprendiendo a canalizar las presiones, pues, o sea, el estrés, todo lo que conlleva. Y pues sí, soy mucho de no sé, como inspirarme, sentar y decir, todo va a salir. Al final, el proyecto está hecho con el corazón y tiene que salir. Y sale. Uh-huh. Pero pues también siento que me he hecho como muy, muy perfeccionista o siempre busco donde hubo un error, ¿no? A pesar de que las cosas fluyan de manera correcta y existan demasiadas felicitaciones, siempre estoy viendo que salió mal, ¿no? Entonces, en el siguiente show intento corregirlo. Las felicitaciones siguen, los momentos siguen. Sin embargo, pues a mí lo que me ha ayudado es ver error, sí disfrutar, porque soy un fiel apasionado y amante de la música. Me encanta ver a los artistas hacer su magia en los escenarios. Y me encanta pararme en el house y ver los shows y disfrutarlos. Pero en cuanto se bajan, pues ya tienen que ir al hotel, ya tienen todos sus requerimientos, ya está el catering en su cuarto. O sea, todavía, o sea, al otro día tienen que volver a su casa o a donde tengan que ir. Entonces, pues sí tienes que llevarlo con mucha, mucha, mucha responsabilidad.
O sea, para ti pesa más un comentario negativo que 20,000 positivos al momento de ser tan exigente tú contigo mismo y con tu chamba.
Pues nunca he sido como tan partidario de tantas felicitaciones.
Okay.
O sea, incluso cuando éramos niños que ganábamos campeonatos de fútbol, digamos, yo ya estaba pensando en el siguiente campeonato, cómo lo íbamos a ganar. Entonces, sí me gusta que la gente se acerque y me diga, Diego, felicidades, esto salió perfecto, etcétera. Sin embargo, como te comento, siempre he pensado que siempre hay algo más que mejorar.
Okay. Y justamente comentabas que todo arranca en esta fiesta clandestina, si no me equivoco fue Fashion Night, 17 de noviembre de 2007.
Exactamente.
O sea, ¿te refieres a clandestina, o sea, realmente en un lugar como súper cancelable y todo? ¿O en qué contexto está clandestina?
Pues mira, Fashion Night a mí me surge la idea de la mente porque había un torneo de exmaristas que se llama Benjamín Murillo, que vienen más de 20 delegaciones al torneo de todo el país, y yo fui alumno marista, y la verdad es que pues nosotros ya andábamos en la fiesta, ¿no? Desde la prepa, y las actividades que brindaba el colegio era pues ir a una misa, ir a ver un juego de mamás por la noche, ir a cenar y con el padre o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo me di cuenta pues que la fiesta estaba desatendida porque siempre estábamos buscando a dónde irnos para echar fiesta. Entonces alguien ponía una casa, llegaban todas las delegaciones y pues ahí andábamos ya echándonos nuestras cheves, es la verdad.
Entonces, ¿tenías cuántos años?
Pues yo tenía en la prepa, estamos hablando de 16, 17 okay. años. Pero cuando salgo venía un Benjamín Murillo de los maristas y yo era ex marista. Uh-huh. Pero me quedé como con la nostalgia de ya se acabó la prepa, etcétera. Dije, pues deja una fiesta. A ver si funciona, ¿no? Y total, pues fue un relajo porque pues, renté un lugar, un rancho, todo eso. Convoqué al jefe de departamento, del marista, al de la sociedad de alumnos, todo. Y pues al final se hizo el evento, ¿no? Vendí ya ahí unos vodkas, todo ese tema, puse unos DJs y fue una locura, ¿no? Me hicieron cancelar, el director se enteró, tuve que cambiar el venue. Fue un relajo. Entonces yo la verdad es que terminando el show me tiré porque fue un estrés impresionante. Y estaba así viendo el cielo y decía, Dios, si esto es para mí, pues qué mejor señal que esta, ¿no? O sea, que la libré. O sea, al final, cuando eres joven o estás en la prepa, en la uni, siento que hay cosas que no te preocupan tanto, ¿no? O sea, yo me he imaginado como, pues antes decían que hay unos trancazos, ¿no? Y te aventabas, ¿no? O sea, a los trancazos y no pensabas en las consecuencias. Y ahorita dices, estás en un antro, llega un güey y te dice, ¿qué hay unos trancazos? Y dices, a ver, güey, si algo sale mal, me pueden romper la nariz, no sé, mi familia se va a alterar, esto. y hay muchísimas consecuencias realmente que uh-huh. ya mides, ¿no? Con, por la experiencia, ¿no? Y difícilmente pues ya te avientas, por más que te sientas, pues no, o sea, no hay necesidad, vamos, es mejor decir, no, ya cálmate, tranquilo, hazte a un lado, ¿no? Pero yo hice ese evento, haz de cuenta, así, o sea, como si me hubieran dicho que eran unos trancazos, pues va, ¿no? O sea,
si te aventas.
Me aviento y no pensaba en las consecuencias. Conforme fue avanzando el tiempo, me di cuenta que lo que estaba generando funcionaba, sin embargo, el día que algo no me saliera y que el riesgo en el que yo me ponía realmente se atacara, las consecuencias iban a ser grandes, iban uh-huh. a ser mayores, ¿no? Entonces, a mí eso me puso como, pues sí, como a la deriva en pensar cuál era mi camino, ¿no? Y realmente fue un dilema mental entre yo creo mi cuerpo y mi mente, decir, ¿hacia dónde va mi negocio? O sea, porque estoy estudiando, estoy haciendo la universidad, hago fiestas, ¿qué va a ser de mi vida? Pues, o sea, ¿hacia dónde es mi rumbo? Y ese yo creo, ese pensamiento que yo siento que los emprendedores siempre tienen, o sea, incluso todos los jóvenes, esa línea delgada entre platicar contigo y el ver que las cosas pueden funcionar o no, es lo que hace que las cosas evolucionen o ahí se queden. Entonces, yo siempre digo que los jóvenes, cuando llegue esas preguntas de esto está bien, lo estoy haciendo bien, va por buen camino, ¿no? Si realmente te apasiona lo que estás haciendo, lúchale, o sea, échale todos los kilos y avanza y cree, o sea, porque pues en ese momento a mí me pasaban cosas muy, muy raras, o sea, yo podía hacer una fiesta, me quedaba algo de dinero, luego se me acababa y llegaba al Starbucks y veía el menú y ponle, yo traía 50 pesos, las tazas de café costaban 20 y me compraba una taza de café, me llevaba mi topper para comer. Y yo estaba en el Starbucks trabajando, que era mi oficina, de 9 de la mañana a 11 de la noche, con una sola taza de café. Entonces, son cosas que en el fondo, pues tú te autojuzgas o dices, pues ¿cómo digo con una taza? Pues era mi oficina y era el único que tenía un café que me daba energía. Y mi oficina, que ahí está, el Starbucks puede ser una oficina, ¿no?
¿Qué señal llegó entonces?
Soy muy curioso. No te digo que soy una persona que se pone a leer 100,000 libros o se pone a analizar un mercado o voy y hago un estudio de mercado y veo que funciona más, no. Sino empecé a investigar. A mí mi fuerte en ese entonces era la música electrónica, que fue lo que marcó una diferencia en mis fiestas. Y investigando en Google me di cuenta que México era el principal consumidor de música electrónica a nivel mundial. Ese fue un dato que yo obtuve. Después me hice una pregunta, dije, ¿y eso qué? O sea, pues ¿quieres traer a Tiesto a Aguascalientes? ¿O quieres traer a Steve Aoki? ¿O a quién quieres traer, no? Y yo dije, no tengo el dinero para traer a nadie, tampoco tengo la experiencia para juntar un pool de inversores que crean en mí, porque al final no tengo ni experiencia ni credibilidad. Entonces dije, ¿quién podría pagar a estos DJs, ¿no? Y luego ya vi otro dato, que México tiene más de 3,000 ferias en todo el país. Aunque parezcan muchas, existen, uh-huh. ¿sí? Y que el gobierno tiene un recurso para llevar artistas y talento a las ferias, ¿no? Ese fue otro dato que yo obtuve. Y después investigué que no había existido ningún concierto de música electrónica en una feria. Entonces me fui al Starbucks y empecé a diseñar el primer festival de música electrónica en una feria. Casualmente voy y lo presento a Zacatecas y me lo compraron. Y ahí es donde arranca realmente el profesionalismo en mi carrera. Fue un 11 de septiembre del 2012. Presentamos a Zach Noel, un DJ de España.
Que estaba de moda en ese momento.
Muy de moda, con un hit de Loca People. Uh-huh. Metimos una DJ mujer que se llamaba Carla Miskov, de Argentina. Y metí a unos DJs que inventamos nosotros, que se llamaban Angry Beats, que fueron nuestros primeros talentos en nuestra agencia de DJs. Ahí nació.
Que estaba de moda el juego, ¿no?
Estaba muy de moda el juego. Y un día yo estaba jugando el iPad. Uh-huh. Y estaba aventando a los pájaros en la resortera. Y dije, güey, unos DJs con máscara de esta madre estaría increíble, ¿no? Y los creamos. Dijimos, pues, ¿cómo se van a llamar Angry Beats? No, pues ponle Angry Beats. Los hacemos y pues fueron un trancazo. O sea, literal, yo tengo una anécdota muy bonita porque fue el show con Zac Noel en Zacatecas, llenísimo, la gente feliz, una vibra impresionante.
¿Fue en el Multiforo o en dónde?
Fue antes en Zacatecas, se hacían los shows en la explanada abajo. Okay. Como 2 años después ya nos pasaron al Multiforo, pero fue una explanada abajo, ahí se presentaban todos. Y tengo una anécdota porque los Angry Beats se subieron sin nunca haberse subido a un escenario a tocar y había miles de personas. Era gente toda de, todos son de aquí de Aguascalientes, que todos son grandes amigos míos. Y se subieron y nadie los conocía, y cuando se bajaron todos los reporteros llegaron a entrevistarlos. Entonces tenemos unas fotos que salen así todos los medios en encima artistas. De ellos, en artistas ya. Y yo me quedaba viendo atrás y decía, ¿cómo tan rápido, cabrón? O sea, ¿cómo pasamos de nada a ya estar en una rueda de prensa, sabes? Pero pues así es el destino, al final ahí nos puso. Entonces dije, tengo que replicar este sistema pues en todas las ferias, ¿no?
Claro. ¿Ya tenías en ese momento todo lo de Big Hippo?
Desde el 2007 yo tenía la inquietud de hacer mi marca, ¿no?
Ok.
Estoy hablando que yo en primer semestre de universidad. Después hicimos otras dos fiestas que se llamó Privilege Fest y Evolution Fest. Y esos dos me dieron como la pauta de decir, ya no son 2,000 personas, ya son 6,000, ¿no? Luego hicimos La Bruja. Y en ese inter hice lo de... Primero se llamó Hippo Entertainment.
Ok.
Pero el logo no me gustaba porque estaba muy infantil. Era una caricatura rosa muy bonita. Y luego lo emigramos a Big Hippo y nos lo quedamos. Entonces estamos hablando que desde el 2009 yo ya salía con Hippo Entertainment.
¿Qué solo eran DJs en ese momento?
Pues sí, era solamente hacíamos pura música electrónica. Okay. Y fiestas. La Bruja, el Evolution, todo. Y ya después nos aventuramos a lo de Zacatecas, que nos estamos yendo ya al 2012, uh-huh. Hace 11 años. Y ahí fue donde entendí que mi camino era por ahí. O sea, yo dije, aquí está el profesionalismo, sí puedo hacer empresa de esto y hay un campo gigantesco que se puede atacar.
¿Y Aguascalientes en qué momento dices, tengo que estar allá en esta ciudad?
Fue hermoso, porque a nivel feria...
O sea, de 3,000 hay una que luce de todo nuestro país y en todas partes del mundo.
Exactamente. Y haz de cuenta que es como el América. O sea, pues aquí vamos de local. Ese es el tema, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre que juegas de local, pues siento que el sentimiento es muy bonito, ¿no? Entonces... yo dije, no inventes, es 2012. Dije, ¿cuánto tiempo nos tardaremos en llegar a Aguascalientes? O sea, porque tenemos que presentar nuestro proyecto a otros lados y ya después pues, que se venga lo más importante. O sea, ¿cómo si 20... ¿cuánto durará el foro en días?
¿22, 23 días?
Ponle 22. De 22 shows que hay en el foro, ¿cómo le vamos a quitar a un artista con una trayectoria impresionante un día, cabrón? O sea, ¿cómo le vas a competir a cualquier artista? Por uh-huh. No mencionar. Y se me hacía como muy difícil poder entrar. Pero pues fuimos creciendo. De Zacatecas nos fuimos a Fresnillo. Luego estábamos en Ojuelos. Luego fuimos a Tepa. Empezamos ahí como en pueblitos. Luego nos hablaron para Irapuato. Ya, pues, ya estábamos por ahí, ¿no? En el Bajío. Ya estábamos dando la vuelta. Y dije, ¿sabes qué? Hay que hacer el proyecto. Y vamos a las oficinas y tocamos la puerta, ¿no? Y hicimos el acercamiento. Y en ese entonces estaba un gran señor que siento que fue un ángel para nosotros, que se llama Alejandro de Alba, era el director del patronato en ese entonces. Estamos hablando 2015. Y ya estábamos en una junta y dijeron, suena padrísimo el Festival de Música Electrónica, ha funcionado en varios lados, hemos visto, pero nos gustaría que el festival tenga algo que ver con Aguascalientes. Y alguien ahí de su equipo dijo, Hidrofest. Y yo les dije, no, espérense, no me gusta Hidrofest, o sea, suena como a fiesta ahí de
como una pool party.
Sí, una pool party ahí en el Picacho. Les dije, no, espérense. Ya nos denme 4 días. No, es que ya tenemos que presentar y...
¿Qué fechas serán más o menos?
Pues te estoy hablando los cierres para la Feria de San Marcos en ese entonces, febrero.
Ok.
Ellos ya tenían la rueda de prensa en marzo.
Uh-huh.
Para arrancar en abril, ¿no? Y nos fuimos a la oficina y creamos el proyecto que actualmente sigue vigente, que se llama Water Castle, ¿no? Agarramos literal una ventana gigantesca de la oficina y empezamos a trazar una historia, ¿no? Entonces dijimos, a ver, ¿por qué Hidrofest? Pues no tiene nada que ver. Pues, ¿por qué Water Castle? Pues por Aguascalientes, por el agua nada más. O sea, no debe de tener así de que necesariamente el agua de Aguascalientes es lo mejor que hay en el estado. Pues no, o sea, al final con quien tenemos que conectar es con la juventud, y a la juventud pues hay temas que no le importan, la verdad, claro, ¿no? Y dijimos, pues que sea en inglés, pero que tenga algo que diga Aguascalientes, ¿no? O sea, y así lo hicimos, Water Castle nada más, ¿no? Entonces trazamos en esa ventana, que ahí tenemos fotos que están padrísimas, y empezamos a ver. Vamos haciendo la historia, ¿no? Vamos dándole contexto. ¿Por qué Water Castle, no? Pues bueno, es un castillo que está hundido debajo del agua. ¿Pero por qué, no? Pues porque existía en ese castillo un rey que ayudó a toda una aldea. Y toda esa aldea, cuando vieron que el rey, gracias a ellos, se enriquecía, empezaron a sentir envidia. Y esa misma aldea va un día, todos los aldeanos van un día al castillo y lo envenenan. Se muere. Entonces el castillo se acaba, se apagó la luz del castillo. ¿Cómo lo representamos? Pues lo hundimos debajo del mar, el castillo.
La idea es tuya.
Ajá, la idea creativa. Y somos dos creativos en la oficina, Potter, mi socio que lo adoro, y yo. Y representamos el castillo bajo el agua hundido y dijimos, oye, pero la historia no se puede quedar así. Entonces vamos reencarnando al rey del castillo en un tigre. Entonces la imagen del 2015 es un castillo hundido debajo del agua con un tigre saliendo, ¿no? del mar.
Sí, entre las torres, ¿no?
Ajá, que era la reencarnación del tigre. Entonces hicimos algo muy bonito porque las dinámicas era como... a la gente en general en internet, o sea, literal conectamos perfectamente porque le decíamos a la gente que no eran gente, o sea, de público o gente, no, ellos eran nuestro ejército. Entonces, ejército, el 20 de abril del 2015 vamos a desatar una guerra en el castillo de Water Castle, ¿no? Entonces fue un lenguaje que cambiamos a lo que estamos acostumbrados a... Siguiente 20 de abril, en el Foro de las Estrellas, DJ Isaac Noel, ¿no? Cambió un poquito.
Luego la canción de fondo.
Es el contexto. Lleven banderas, lleven todo, porque va a ser una guerra, ¿no? Y la gente, pues, formada afuera ese día.
Y si participaban con la dinámica.
Sí, o sea, las dinámicas, todo, o sea...
Okay. Que también es complicado eso, ¿no? Donde sí, la gente no responda a una dinámica así, es como de chin.
Sí, y era... El evento empieza a 4 de la tarde, o sea, al final tienen que llegar a formarse a la 1 de la tarde.
¿Había un estelar esa ocasión o eran
DJs y trocadillos? Esa vez trajimos a Zach Noel, okay, también. Repetimos la fórmula de Zacatecas. Y funcionó tanto que eran las 10 de la mañana y ya había 10,000 personas formadas afuera.
Wow.
Entonces cuando yo tenía mucho miedo porque yo dije, aquí puede ser o la gasolina que dé para que avance este carro llamado Vigipo, o pues hoy es el barco que se hunde y me voy a ir con todo y el castillo y todo se va a hundir y el tigre no va a reencarnar, ¿no? Eso es,
claro.
Y dije, no inventes. Yo estaba bien nervioso un día antes, ni dormí. Y ya me hablaron, Diego, hay 10,000 personas afuera, ya chingamos, literal, ¿no? Y dije, wow, fui, tomé fotos, yo estaba que no la creía. Pues al final tú avientas las cosas y dices, si funcionan bien y si no, ¿qué? ¿No?
Que además en ese año no era tan común que la gente se formara tantas horas antes. O sea, ya eso tiene realmente pocos años para acá que la gente se queda tanto tiempo.
Pues fue algo muy bonito, o sea, ver el show, todo, la gente feliz, la gente bailando, terminar el show, irte a tu casa a dormir y decir, funcionó. O sea, al final funcionó, pero falta corregir, o sea, quiero meter una escenografía, quiero mejorar mis performances, quiero.
Y más porque comentabas que, o sea, tu tirada era Aguascalientes como Feria de San Marcos. Me imagino que por tu forma de ser como tan perfeccionista, te permitías quizá más errores en las otras pequeñas ferias y ya llegaste a Aguascalientes y me imagino que para ti era de, ya no la puedo regar, ya la regué quizá en otras ferias chiquitas, pero en la de Aguascalientes no me lo voy a permitir.
Exacto. Aparte, pues yo tenía obviamente el compromiso con todo el público y sabía que si esto funcionaba podría funcionar en muchos lados, ¿no?
Claro.
Porque mucha gente quiere hacer lo que pues lo que hace Aguas, ¿no? Uh-huh. En cuestión la feria.
Claro.
¿No?
Y luego revolucionan también ustedes el conteo regresivo que llevan este formato, que la gente creería que el conteo tiene muchos años, pero el de aventar cerveza y mojarnos todos, uh-huh, pero no hay un espectáculo como tal. ¿Cómo surge la idea de que haya un conteo que ya parece una tradición, pero que realmente en sí van 2 años y la gente ya cree que lleva toda la vida este formato que conocemos por ustedes?
Sí, claro. Mira, yo tengo otros 2 ángeles que están vivos ahorita, que son Paco y Roberto García. Uh-huh. Ellos tienen una empresa que se llama RP Espectáculos y ellos se dedican a mucho tema operativo de que las cosas estén bien en los shows, desde un baño hasta un Ricky Martin, ¿sabes? O sea, uh-huh, es un mundo de cosas lo que ellos manejan. Y yo hice una sociedad con ellos y haz de cuenta ahorita actualmente yo soy como el creativo de todo lo que generamos en conjunto y aporto temas de música y de artistas que pueden funcionar en los foros, etcétera, ¿no? Entonces un día Roberto, estábamos sentados en la mesa y dijo, quiero potencializar el conteo. Y yo le dije, tienes razón, o sea, puede funcionar, pero estamos en tema de pandemia, sí, COVID, como cada idea que decíamos, como que hicimos, sí, güey, pero si nunca vuelvo a ver shows, o sea, si mañana en vez de murciélagos nos ataca Godzilla, güey, o sea, yo andábamos con una paranoia total.
Todo podía pasar.
Porque pasamos de ser los héroes que hacíamos los shows llenos y todo a ser los verdugos que no hagan su trabajo porque si lo hacen, sí, toda la gente se va a morir y era, güey, ¿por qué? Todo lo que hacía que era tan bonito, ahorita lo quiero hacer, no se puede, ¿no?
Sí, los conciertos eran súper mal vistos.
Sí, o sea, era como si estuvieras ahí repartiendo droga y lo que quieras, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Suena bien, pero Dios quiera y algún día lo podamos hacer. Entonces se acerca Feria San Marcos 2022. Pues que sí se va a hacer. Y que ahí viene la feria. Y que sí. Y todavía nosotros hicimos Rincón de Romos en enero.
La que se canceló a, sí, los 2 días o 3. ¿Cuántos fueron?
Al día.
Fue, o sea, Rayleigh el primero.
Rayleigh, bueno, se acabó.
Nosotros fuimos a cubrir el evento y la gente así de, qué malas personas son, ¿por qué van? Uh-huh. Y era como de, bueno, pero la gente dentro de lo que cabe estaba cumpliendo con las normas.
Sí. Y hacemos Rayleigh en enero del 2022. Canta y cuando nos bajamos me dice el alcalde, Diego, creo que mañana ya no va a haber shows. Y yo, ¿cómo? Pues ya montamos el escenario, los VIPs, todo.
Y el elenco estaba espectacular.
Pues sí, que íbamos a llevar a Paquita al barrio.
Y Gloria Trevi, Julián.
Y total, pues al otro, yo dije, no, y el alcalde, no, yo freno eso para que no suceda, pero pues también nos tenemos que adaptar a lo que nos digan, pero yo le echo todos los kilos para que sí siga la feria. Y al otro día, cancelado, ¿no? Yo dije, o sea, yo me fui a mi casa y dije, es neta, o sea, llevamos 3 años, bueno, creo que fueron 2, ¿no?
Sí.
Llevamos 2 años sin...
sin espectáculos.
Sin poder hacer nada, y ahora que podemos, o sea, lo que ya teníamos, al día uno nos lo cancelan. Dije, no, yo dejé de creer en los shows, o sea, yo dije,
No hiciste ninguno en pandemia, o sea, en 2021 o así, ninguno de con sana distancia y esas cosas.
No, puros virtuales.
O sea, ¿y qué te parecían los shows virtuales?
Nada, no me encienden la piel ni nada. O sea, es como meterte un foro y grabar. O sea, hay gente que le gusta eso, ¿no? O sea, productores, pero pues no sé. O sea, yo en Navidad estaba con Belinda haciendo un show para McCormick, pues en un foro encerrado, con sana distancia. Entre todos los que estábamos ahí, ¿no? Fue una locura. Vi el show ya cuando lo transmitieron en vivo en Facebook y dije, pues, qué padre. Pero pues no es algo que me encendiera de...
Claro, como el espectáculo en vivo. Claro. ¿Y cómo llega entonces el sí concretarse el conteo?
Ah, total, nos convoca una junta Roberto y pues yo bien incrédulo ya me dice, no, pues Diego, ya ahí viene este tema. Hay que traer a Steve Aoki.
O sea, fue la primera opción.
Fue la primera. Es que con Steve Aoki hemos trabajado más de 10 veces.
Okay.
Y todas han sido una locura. O sea, no ha habido un lugar que digamos, ay, hoy no aprendí. No, o sea, todo está loco, pues ya lo viste. Y ya dije, va. Y me decía mucho Roberto, me decía, hay que hacer un escenario 360 que esté girando el DJ en medio, ¿no? Pero ya por temas logísticos todo, tuvimos que hacer una propuesta donde pusimos el escenario.
Sí, hay un costado del encierro.
Exactamente. Y total, diseñamos los renders, dejamos el proyecto listo. Hablamos con la gente de Aoki. Nos comentaron que estaba un día antes en un festival en España, que la única opción para llegar era tomando un vuelo privado hacia el aeropuerto de Madrid. Y de Madrid venirse en comercial a DF, llegar a las 8 de la noche, conectar con un vuelo aquí y llegar a las 11, haz de cuenta.
Para que el show fuera a las 12.
Exacto.
Okay.
Entonces dijeron, pues si asumen el riesgo, porque al final con un vuelo que se retrase ya no llegamos. O sea,
Sí, más porque es el conteo, a las 12 en punto empieza la feria.
Sí, lo pusimos en la mesa y dijimos, pues qué, nos la jugamos. Aparte estábamos ya todos ciscados de la pandemia, las cancelaciones, todo. Pues hay que jugarnos la cama. Pero pues nos tenían que dar el sí aquí en Aguascalientes. Entonces el proyecto gustó. Siento que es un proyecto que nació para quedarse. Y pues ya fue la locura que viviste, ¿no? O sea, si llegó a Aoki, llegó puntual. Los DJs prendieron, etcétera. Siento que el año 1 pues nos quedó muy, 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 muy grande el espacio, cabrón. O sea, era demasiada gente, ¿no? Entonces, pues lo que pretendimos ya ahora hacer el año 2 fue meter más producción, más pantallas, más todo, pero aún así necesitamos más, cabrón. O sea, porque al final es una locura de gente.
Y además es un espacio en el que también, si buscas, Aguascalientes no tiene como tantos espacios tan grandes para hacer espectáculos, y aún así la gente estaba entre las calles, en las terrazas de los antros. O sea, la gente quería estar sí o sí, aunque estuviera ya pegados a la Monumental, pero decir que estaban en el conteo.
Exacto. Y al final de cuentas, lo que hay que pensar siempre es la logística que se requiere para poder recibir tanta gente en un espacio así. Y yo era mi preocupación, era... Yo llegué a un punto en el que me subí al escenario y dije, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto, cabrón? O sea, ¿de dónde sale tanta gente? ¿Cómo está toda la gente controlada? O sea, es una feria, hay alcohol por todos lados, lo sabes. O sea, es un tema de reconocer lo que hizo Roberto en cuestión logística y Paco Espectáculos, porque la gente se controló bien, o sea, a pesar de que éramos muchos.
Y súmale una pandemia de por medio también, que estábamos todos así de, bueno, ¿qué va a pasar?
Exacto.
O sea, nos criticaban, pero como feria, pero ahí estábamos y la gente seguía yendo y era como una... O sea, yo lo platicaba justamente para esa feria, yo decía, es que la gente está viviendo la feria, nos queríamos devorar la feria el primer fin de semana. O sea, yo decía, la gente tiene hambre de salir.
Parte de lo que hizo que el conteo funcionara de tal manera, porque al final la feria empezó un día antes de lo que estamos acostumbrados a que empezara, ¿no?
Claro.
Entonces,
y en Viernes Santo, recuerdo. Viernes Santo. No los criticaron así el
momento.
Pues
sí, yo tuve que ir a misa en la mañana y ya me fui al concierto. Pero sí fue un tema porque siento que la gente quería ir, o sea, tenía la necesidad de ver un show, ¿no? Porque al final fue el primer show en Aguascalientes después de una pandemia. Uh-huh. Y de esa magnitud. O sea, sí fue. Siento que las piezas se acomodaron perfectamente. Pues para que fuera así. ¿Sabes? O sea, claro. Hay veces que los momentos malos también juegan a tu favor. Uh-huh. Yo lo veo así. Yo estoy casado mucho con la filosofía de volver al futuro. Que si tú regresas del futuro y quieres cambiar el pasado, es difícil. Porque al final vas a dejar de ser la persona que eres actualmente. O sea, no se puede. Entonces a mí me encanta mucho como el pensar y decir, si no hubiera existido una pandemia, si no lo hubiéramos sufrido, neta, no teníamos a veces dinero ni para comer. A mí no me da pena decirlo, me da orgullo, ¿sabes? Fueron una sarta de problemas que no te imaginas, o sea, poder lidiar con eso. Y al final, fieles creyentes de la música, como te dije, y nos encerramos en la oficina y vamos a darle, y hay que hacer música, hay que hacer proyectos, y algún día se van a utilizar y van a ver que sí, pero, o sea, después de mucho tiempo, yo como capitán de ese barco, yo sí te digo, yo ya me andaba ahí como cuando el del Titanic ya mejor dijo, ya no, yo aquí me muero, cara. O sea, uh-huh. yo estuve así, dije, mando mi currículum a una empresa, ¿qué hago? O sea, ya no puedo con más.
Sí, porque no había una fecha de cuándo íbamos a regresar.
Y dije, ¿sabes qué? Me casé con la idea. Dije, yo prefiero ponerme afuera de una iglesia a tocar la guitarra para, de cierta manera, seguir apostando por la música y que la música sea mi fuente de ingresos y mi pasión, a ponerme a hacer otra cosa. O sea, y así. O sea, no. Sí hice dos, tres cosas. Vendía perros y así. Y yo soy de esa idea. O sea, si no se hubiera cuadrado todo, de la pandemia, todo, quizá no hubiera existido ese conteo. La pandemia puso en contexto muchas situaciones tan básicas como lo es la amistad. Uh-huh. O sea, yo de cierta manera en pandemia me di cuenta con quién cuento. O sea, nada más así. ¿Quién me apoyó hasta el último momento en la pandemia? Y esas personas que lo hicieron actualmente están conmigo. A menos de que llegue un tsunami o algo así. Ese grupo de trabajo tan hermoso que se formó ahí, pues dudo que algo nos pueda tumbar, ¿me explico? Entonces, claro. Siento que la pandemia ayudó a encontrar muchas respuestas que estaban en el aire a mucha gente. Desde una simple amistad o una gran amistad hasta quien te apoyó cuando ya no había, ¿me explico?
Sí, en el momento, o sea, más duro.
Exacto.
Oye, ¿y también cómo fue para ti esta feria de San Marcos 2023? O sea, ya acabamos varios días de actividad, te veíamos con todos los artistas detrás de, comentabas que empieza el estrés desde ir por ellos al aeropuerto y hasta que se van de regreso a su siguiente destino. ¿Cómo fue para ti esta verbena abrileña? Pues la mejor hasta el momento. O sea, vimos artistas que era, hasta que no los veías ahí decías, es neta que estoy viendo a un Rod Stewart, a un Ricky Martin, o sea, gratis en Aguascalientes. ¿Cómo era para ti verlo desde otra perspectiva?
Fíjate que los que nos toca estar parte dentro de, ser parte de esta organización, somos un grupo que nuestro común denominador son los sueños. Somos soñadores. Y a lo mejor se escucha como, ay, sí, los sueños. No. Todos somos fieles creyentes de los sueños y de poder dar un extra siempre. Entonces, cuando nos toca el formar parte de esto, yo los escenarios los veo como un templo para empezar. O sea, yo siento que con la música no se juega, y menos con artistas que han dedicado toda su vida a la música, ¿no? Y hay diferentes historias, ¿no? O sea, desde Rod Stewart, que ya casi va a cumplir 80 años, que ha tocado en grandes palacios en uh-huh. Inglaterra, ¿no? A Belinda, que la tengo muy de cerca y he tenido la fortuna de adentrarme a su familia. Dimitri Vegas y Like Mike, que son los creadores de Tomorrowland. Ricky Martin, que no te puedo decir de un artista como él, que lleva desde niño trabajando, ¿no? Y el tenerlos en una atmósfera de locales, como te decía, siento nos hizo trabajar en automático. O sea, no sé si te has sentido tú como... Yo creo que sí, de tantos shows que cubres tan intensos. Es, ay, no, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? Y vas en automático, pero hay como algo que te mueve, a pesar de que estés cansado, a pesar de que ya estés saturado, que estés estresado. Siempre hay algo que te empuja, no sé si te pasa.
No tenemos oportunidad de digerir que vimos a Rod Stewart y la siguiente semana o el siguiente día vas a ver a Maluma. O sea, es como demasiado que de repente si decimos un freno de decir, oye, estamos viendo a esta figura, pero incluso no sé si digo uno porque va y trabaja y la pasa súper bien, pero no sé si la gente realmente ha tenido la oportunidad de decir, o sea, ve las figuras que hay aquí y disfrútalo porque no sabemos cuándo van a regresar.
Exactamente. Y a lo que yo te decía del equipo es... Yo siento que vamos como en un barco, ¿no? Y pues todos vamos en ese mismo barco. Entonces somos un equipo, como te comentaba, Paco, Roberto, mi socio Potter, que te digo que es creativo, Gustavo, que también es mi socio, que él avienta todas las logísticas, él siempre está preocupado por los artistas. Tadeo, que se encarga de hacer los bookings internacionales. Y somos gente que arrancamos desde el inicio. O sea, llevamos más de 10 años trabajando en conjunto. Entonces, somos un todo que hace que las cosas puedan funcionar. Yo mal haría si te diría ahorita, no, yo hice todo. Pues no, o sea, no se puede. ¿Se siente un nervio? Sí, cuando ves aterrizar a Black Eyed Peas, ¿no? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Black Eyed Peas va una hora retrasado porque no lo dejan despegar del aeropuerto de Miami, ¿no? Y sí te quedas esperándolo con cierto nerviosismo, pero dices, va a llegar, no importa, ¿no? Entonces sí se siente como ese nervio, pero al mismo tiempo cuando te rodeas de gente que sabes que tiene la misma meta y el mismo sueño en común, las cosas se hacen fáciles, ¿no? O sea, llega un punto en el que dices, ¿tan fácil? ¿Se me explicó? Uh-huh. Y así, no, así me sentía yo, me sentía como decía... Qué hermoso ver a Black Eyed Peas que me acompañó en el Chevy de mi mejor amigo en la secundaria cuando íbamos a galerías a echarnos unos bailes a Moy. Y yo era fan de Black Eyed Peas totalmente y ahora tengo a Will.i.am enfrente de mí. Y no es tanto porque... Ay, Diego trajo a Black Eyed Peas, no es cierto. Lo trajo toda la gente, ¿sabes? O sea, todos los involucrados... Toda la gente que llega, se limpieza en el foro, la gente que asistió, la gente que vende cerveza, los que venden hot dogs. Nosotros solo somos el medio para que las cosas sucedan y ya. Pero realmente sí estoy impactado por cómo ha ido evolucionando el mundo artístico en Aguascalientes. Y déjame te digo algo, somos un referente a nivel internacional, ¿sí? Ante los artistas. Sí, como feria y como estado. Entonces, eso es importantísimo que lo sepamos, porque siento que a raíz de esta feria van a surgir muchas cosas. Los artistas quieren venir a Aguascalientes, ¿sabes? Y eso es importantísimo. O sea, quieren estar aquí, pertenecer a lo que estamos haciendo. Uh-huh. Porque si tú te pones a analizar en cuestión lineups, pues... Estamos a la altura de los festivales más importantes del país.
Así es.
Entonces, hay mucho que hacer, sí. Comodidades, más que nada, hacia la gente que asiste a un show, ¿no?
Como un espacio, por ejemplo, más grande, quizá.
A mí me encantaría que no se hagan tantas filas, ¿no?
Y, o sea, tú desde la otra parte, ¿cómo crees que se podría evitar todo eso? Digo, porque si el siguiente año la expectativa va a subir, que me imagino que se busca que se mejore, ¿tú cómo ves? ¿El foro tendría que moverse? ¿Cómo sería la dinámica? Porque el foro de las estrellas como tal ya no está apto para recibir artistas de ese nivel todos los días.
He pensado varias cosas. Una de ellas es... crear una arena lista para los shows, pero pues no sé si me dejen, ¿no? Literal, pues ahí en el espacio donde está la Velaria se puede hacer mucho en cuestión construcción, pero no sé si existe un presupuesto. La otra que hemos pensado son filas virtuales. que literal desde la aplicación puedas descargar tus boletos y no tengas que formarte nunca. Esa es otra que yo he pensado. Okay. Pero aún así se puede trabajar en la velaria. O sea, si hay cosas que se podrían hacer para que la gente estuviera un poquito más cómoda, siento. Pero vamos, o sea, al final de cuentas es algo que...
Sí, que no se ha ejecutado.
Pues fue maravilloso y nadie la esperaba así, no. ¿Sabes? O sea, incluso pues la gente no creía que íbamos a traer a esos artistas. O sea, recibimos muchas críticas y pues la gente estaba como diciendo, no es cierto, o sea, no, esto es falso, ¿no? Hasta que presentamos aquí en Aguascalientes. Y afortunadamente no hubo ningún error, fíjate. O sea, a pesar de que hay cosas que como promotores ya no dependen de nosotros, como, pues, no sé, ahora Enrique Iglesias canceló en Emblema porque le dolía la garganta, pues todo salió. O sea, todo salió.
Claro.
Porque pues, hay mil factores que pueden ser alrededor de un artista.
¿A quién te gustaría ver en el Foro de las Estrellas 2024, por ejemplo?
Sí, yo ya.
¿Ya?
Ya.
Que la vara suba o que se mantenga o me imagino que no puede bajar.
No sé, pues es que eso yo no lo decido, pero...
O sea, pero no, desde tu punto de vista como creativo, ¿te gustaría que todo, o sea, se siga manteniendo así o de ahí para arriba?
Me gustaría que quizá los artistas, si se pueden quedar, o sea, un line-up en el mismo nivel... Uh-huh. Estaría perfecto, pero me encantaría que mejorara la experiencia para el consumidor final. ¿Sí? Lo que te comento de las filas.
Claro.
De ver cómo le hacemos.
Sí, que los fans entren, o sea, que les toque estar ahí después de que estuvieron tantas horas formados. ¿Tú crees que en Aguascalientes la gente se siga sorprendiendo o ya es como de, ah, o sea, no lo merecemos? Porque yo veo otra gente de otros estados que se sigue asombrando y de repente Aguascalientes lo noto como de, tiene que suceder, como en automático.
Pues es que generalmente eso pasa cuando las cosas empiezan a funcionar. Te acostumbras a que funcione. Y el de que no, te enojas el doble, ¿no? Pues mira, la música es bendita. O sea, puede bajar o puede subir o lo que seas. Pero mientras exista talento y música, pues el foro siempre va a ser el foro de las estrellas. La verdad. Hay muchos artistas que se quieren presentar ahí y eso es importante.
¿A quién te gustaría ver a ti en lo personal en un foro de las estrellas?
Me encantaría ver en el conteo regresivo a David Guetta o a Tiesto. O sea, eso sí sería como...
Que sonaban como rumor. ¿Solo fue rumor o si sí hubo unas...
Pues ahí andábamos, ahí andábamos.
¿Con los dos?
No, más con Guetta. Uh-huh. Pero pues no se pudo al final, ¿no? Me encantaría Madonna, Katy Perry, Eminem, Blink-182, Bill Jones...
¿Y los has visualizado?
Enrique Iglesias.
¿Sí los has visto en tu mente en un escenario del Foro de las Estrellas?
También alguna vez en mi mente vi a los Black Eyed Peas.
¿Y ya estuvieron?
Sí, ya estuvieron. Rod Stewart, mi socio Roberto lo adoraba, era un sueño y se logró. Fue muy bonita esa negociación, como histórica, con un Zoom que tuvimos con ellos y me dijeron, no, que ahí vamos. Dijimos, no, sí se va a hacer. Pero Shakira, ¿no? También estaría impresionante. Belinda otra vez. Belinda 10 veces seguida.
Belinda, todo el show es nota. O sea, si le pasan un ramo buchón, ya es nota. Si se moja la cabeza, ya es nota. Pero digo, es una chava, guapísima, evidentemente, pero tan relajada, o sea, tan neta.
Belinda es Belinda.
Ganando, pues sí, como siempre.
Sí, claro. ¿Sabes qué? Ya que estás ahí, porque pues, te digo, tengo la fortuna de estar con ellos de gira siempre. Son personas con mucho corazón. Lo que te decía hace rato, o sea, cuando la gente que te rodea tiene ese corazón, las cosas se dan solas. Tiene una familia hermosa, Beli, y que la protegen. Y el cariño que ellos tienen en su familia es lo que ella externa. Al final... Tú nunca vas a ver a Belinda ignorando a sus fans o si están afuera de la camioneta, se baja con ellos. O sea, nunca he visto a Beli, nunca, de los 8 años que llevo trabajando con ella, no atender a sus fans. Y creo que eso es súper importante. O sea, ¿por qué? Porque al final ella entiende que por ella, por ellos es. Y ella lo dice, ¿no? Y ella sí está relajada y está tranquila, así como dices, porque tiene el corazón enorme, vamos, o sea. Y sabes que también es muy trabajadora. O sea, guau, cómo trabaja. Todo el tiempo está trabajando. Y pues no sé, o sea, es gente que le tiene que ir bien, cierto, así, ¿no?
Incluso comentabas en una entrevista que estaba escuchando que su mamá es como tu madrina, ¿no?
Yo cuando estaba entre mis fiestas, los conciertos, todo, pues tuve la fortuna de conocerla y me agarró y empezamos a tener juntas creativas padrísimas. Me empezó a explicar cómo hacían las cosas, todo. Entonces, pues todo, desde el día uno que la conocí hasta el día de hoy, para mí ella ha sido puro aprendizaje. Entonces, un día se acercó conmigo y me dijo, que no se te olvide que yo soy tu madrina. Y dije, sí es cierto, eres mi madrina. Dije, sí es cierto, tú eres mi madrina. Y ya, pues, ya la veo así. O sea, digo, sí, claro que sí. Y desde el día uno hasta el día de hoy, leales. O sea, a todos los shows nos han llevado. Siempre hay una lealtad de por medio y eso creo que es lo que más funciona.
¿Y cómo ves su regreso ahora que la vemos pues prácticamente en todas las ferias?
El regreso de la gira Libertad Báilala fue maravilloso también porque pues estuvimos ahí en una junta en su casa cuando nos dieron la gran noticia que íbamos de vuelta porque duramos mucho tiempo sin shows, uh-huh. En ferias y a lo mejor se hacía un show, una colaboración, pero...
Y hacía cosas como en antros, ¿no?
Exactamente. También. Pero era como muy exclusivo todo, no había un concierto como tal. Y se regresa a este formato, se crea la gira de Libertad Báilala. Y empezamos ahí a hay que meter un robot, unos alebrijes. La mamá de Bel hizo un casting para las bailarinas, padrísimo. Fuimos al casting, eligieron a todas. Los visuales, pues trabajando en el show entre todos y fuimos ahí aportando. Pues cabe destacar que la mamá de Belinda tiene una creatividad avanzadísima. Y está padre, está
le
padre.
Súper bien. ¿Qué te falta por hacer?
No, pues muchísimas cosas. ¿Cómo que? O sea, yo sueño con muchas cosas. La realidad es que, no sé, me gustaría hacer un concierto con unos 8 escenarios al mismo tiempo, ¿no? O sea, un festival más bien.
¿Aquí en Aguascalientes?
Pues sí se puede, sí. O sea, yo por mí el día del conteo yo pongo 5, ¿no? O sea...
¿Por qué crees que en Aguascalientes no se ha dado un festival? Es mi pregunta que siempre me cuestiono, ¿no? ¿Hay un lugar? ¿La gente crees que no lo pague? O sea, ¿por qué aquí no nunca hay eso? Y estaría padre, o sea, con grupos chiquitos, grandes de todo, pero estaría padre un festival en Aguascalientes.
Ahorita está difícil. Porque en abril tienes gratis a Rod Stewart.
Sí, claro.
Y hacer un festival conlleva mucha inversión. Y yo creo que ahorita es el primer factor que alguien que pretende hacerlo dice, no, ahí no es plaza porque en la feria se presentan los artistas gratis. Uh-huh. Sí se podría, yo creo en la Isla San Marcos, ¿no? Hacer un festival de varios géneros, ¿no? Al mismo tiempo. Estaría padre. La isla es muy buen venue. Está hermoso. Pero quién sabe. Ojalá algún día se dé. Ahí tenemos uno que se llama Playlist. Ajá. Uh-huh. Que el meollo es que toda la gente trae un playlist en su celular, ¿no? Entonces, puedes tener desde una canción tecno hasta banda, hasta cumbia, hasta norteño.
¿Ese es un plan que tienes o ya lo has
presentado
en algún lado?
Lo queríamos hacer en el Parque Metropolitano en León.
Ok.
4 escenarios al mismo tiempo.
De todos géneros.
De todos los géneros.
Qué padre.
Pero ahí se quedó. Entonces ojalá algún día lo podamos hacer. Estaría padre, ¿no? Estaría padre. Pero sí, pues sí. Nos gusta mucho desarrollar nuevas propuestas. Pero es... No me siento tan conforme todavía. O sea, sí siento que hay mucho camino que recorrer. Pues tengo 34 años. Todavía hay tiempo para... Pues para mejorar todo lo que se ha hecho y crear experiencias de alta calidad, ¿no? Que eso es a mí lo que más me importa.
¿Te gusta ver a la gente, o sea, extasiada en los conciertos? ¿Te permites voltearlos a ver o cómo es para ti ya? ¿Salió Rod Stewart? ¿Qué está haciendo Diego en ese momento en el Foro de las Estrellas?
Sí, es mucho analizar la felicidad de la gente. Es como que toda la gente... Siento que es magia, ¿no? Como como polvos mágicos que hace, que avienta el artista para que la gente se desconecta, deja sus problemas a un lado, los que tenga, sean muchos, sean pocos, y se enfocan en ser felices. Y al final eso es un concierto, ir a ser feliz, no hay, no hay otra cosa. Entonces, es muy adictivo el ver tanta felicidad acumulada en un solo espacio, muy adictivo. Entonces, llegas a tu casa, te acuestas, el cuarto está oscuro, vienes de un conteo regresivo, digamos, con 100,000 personas, los DJs como locos y la gente feliz, y te acuestas y entra un vacío, que al principio a mí me costaba. Pensaba que me deprimía.
Sí, porque es un bajón de energía. Es un bajón tremendo. Total.
Pero ya sé medirlo, ya sé, me acuesto. Digo, es que ya quieres otro. Me voy y me echo unos tacos de pastor que me encantan. Y ya, pues es mi premio y ya voy y me acuesto. Antes sí, era como más emocional. Pero ahorita ya es como me acuesto y todo oscuro. Y es como, ya es el bajón. Ya está bajando la adrenalina. Vete mañana temprano a hacer ejercicio. Desayuna sano mañana. Y vete al foro otra vez. Con tu café y ya estás. Ya pasó. Relájate.
Y listo a la siguiente aventura.
Y luego ves las fotos. Ese tema también está bien cañón porque entra mucha melancolía porque ya ves el resultado. Entonces dices, no inventes. Ve la gente, estaba súper feliz, ve los momentos, ve cómo estaba yo. O sea, al final ya que te ves tú en las fotos y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y ya en eso se quedó el concierto, en puras fotos. Pero hemos sacado 2-3 locuras. O sea, ahora en el conteo, un Santa Claus como de este tamaño, güey, que lo vi que movía las manos, lo disfrazamos de brujito, ¿no? Entonces lo hicimos como Tuluminati y lo pusimos en la cabina de los DJs. Y si tú ves videos del conteo, hay un güey haciéndole así, ¿no? Que realmente es un Santa Claus de Tuluminati. Y llegaban los DJs de otros estados, y tú decían, ¿y ese güey qué onda? Porque los estaba viendo en todo momento. Claro. Se cuenta que ahorita tú me pones ahí un brujito y pues, ¿qué es eso, no, güey? Y haz de cuenta que pues todos me preguntaban y yo pues, no sabía qué decirles. Y dije, no, le dije, él es el encargado de hacer la magia. Le dije, tú nada más vas a tocar, pero la magia la hace ese güey.
Encomiéndate.
Ajá, entonces.
Presínate primero.
Fuimos para Puebla y ya todos estaban, ¿dónde está el brujito? ¿Y dónde está el...? Está escondido, ya lo andaban buscando. Y pero la neta se me olvidó, güey. Pero pues son detalles.
O sea, lo tienes tú en tu casa.
No, lo tiene un amigo, un fotógrafo que se llama Trino. Que yo conocí al brujito por él un día que llegué a su casa. Pero son cosas muy padres que, pues, que sí sacan de todo el contexto. Claro. Y pues relaja, ¿no? Al final, pues, si el día andaba bien estresado porque ya iba a tocar y todo, van fortaleciendo la unión. Y son tonterías, ¿eh? O sea, realmente es un Santa Claus, costó 1,000 pesos y le pusimos una cobija y ya parece de Tulum, ¿no? Pero ese tipo de trucos o de detalles, siento que...
Sí, son los pequeños detalles que marcan la diferencia. Y
yo recomiendo eso, que siempre... Es que siempre existe como una atmósfera muy plana en todo el tema, pues, de los negocios y cómo hace esto y ya va a llegar el éxito, ¿no? Siempre dar un extra es importante porque, como te decía ahorita, lo del brujo, ¿no? No sé, llega un político y ¿qué es eso? No, pues es un brujo que él es el encargado de dar la magia, ¿no? A lo mejor ese brujillo, pues, te da el acercamiento ya con él para después hacer otro negocio, no sé, ¿no? Son como ahí detalles creativos que siento que todos los negocios los deben.
Quedan marcando. Diego, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Así las Cosas. Gracias por compartirnos todas sus experiencias y estaremos al pendiente de los próximos eventos que vengan. Gracias. Para seguir sumando experiencias a nuestra vida.
Ojalá Dios quiera y se logre y te agradezco la invitación. Yo siempre he puesto a platicar ahí nuestras locuras y pues felicidades por
gracias.
Tu proyecto.
Y ya platicaremos de la Feria 2024, a ver si es cierto que estuvo Madonna, los Black Eyed Peas otra vez, Belinda muchas veces.
Bueno, Dios quiera, güey, ojalá que sí.
Yo creo que sí. Gracias, Diego, mucho gracias. Éxito.
Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Ofrecen para ti grabaciones, mezclas y máster. Hotel Fiesta Americana, Aguascalientes. Foggy Fotografía.